seguimos teniendo, como siempre, testimonios, palabras de misioneros que están en la Argentina, más allá de las fronteras, y también diversas voces que cada semana nos cuentan que no pueden callar en este mes de las misiones. Por otro lado, en el día de ayer se celebró la Jornada Mundial de las Misiones en todo el mundo, y es por eso que luego del Ángelus, el Santo Padre demostró su gratitud hacia los bautizados implicados en la misión Adyentes, dejando claro además que su obra evangélica no tiene nada que ver con el proselitismo, sino que se desarrolla para dar testimonio del Evangelio con su vida en aquellas tierras donde no se conoce a Jesús. Por otro lado, el director de Obras Misionales de la Argentina, el padre Chelsea Falisek, habló con el periodista Guillermo Villarreal de la agencia AICA y comentó que hay que transformar todos los espacios de la Iglesia en una gran misión. Y agregó que hoy estamos llamados a vivir la misión como estilo de vida, hacer misión y no solo hacer la misión. En este sentido, el Papa Francisco dijo, nos comparte el gran sueño de transformar todos los espacios de la Iglesia en una gran misión. La primera entrevista tiene que ver con esta historia misionera, un festival que se organiza a beneficio de un grupo de misioneros argentinos que irán a servir a la Amazonía peruana. Lo organiza el Instituto Siervas del Espíritu Santo, será el próximo 29 de octubre. Y para contarnos está con nosotros la hermana Edith Leiva, coordinadora de misión de los colegios del instituto.
Bueno, sí, Fabio, te cuento que para nosotros el tener Festival Misionero es algo que viene desde hace muchos años. Normalmente cada uno de los colegios trabajaba para algún lugar en especial. Desde el año pasado decidimos trabajar juntos, porque era la única posibilidad de hacerlo y hacerlo virtual. Y este año teníamos la misma situación, que no era tan fácil trabajar, hacer algo, y recién ahora se está abriendo más, entonces pensamos que estaría bueno, repetir un poco y mejorarnos del año pasado. El esfuerzo es muy grande, ¿sí?, que vienen haciendo, pero en el último tiempo nosotros decidimos que todo el mes de octubre es un mes para trabajar ampliamente todo lo que tiene que ver con la misión. Entonces, los niños desde inicial hasta secundaria, bueno, se vienen preparando de distintas formas para llegar a un festival, ¿sí? Este festival, bueno, ya se hace casi específicamente para mostrar lo que hemos trabajado, para conectarnos con todos los que tienen, aparte de las familias, bueno, esas ganas de seguir compartiendo con su colegio. Porque hay exalumnos, gente de la asociación misionera y, bueno, mucha gente interesada también en compartir. Y después, bueno, siempre la idea es, no importa que sea poco lo que aporten, pero que, bueno, que todos podamos aportar un poquito. Y si se da de que los motivamos y buscamos eso, motivar a la gente. En este año es para querer a la Amazonia, y creo que se nota, ¿sí? Se notan los chicos. Sabíamos muy poco y ahora sabemos un poquito más, y eso está bueno, ¿sí? Y para que se quede, para que siga siendo una preocupación. Esta vez nos vino desde la hermana Adriana, ¿sí? Que ella nos contó que estaba esta posibilidad, si lo veíamos viable, dijimos que sí, y bueno, ahí comenzamos, ¿sí? Y nos gustó mucho todo lo de los sueños, ¿sí? Claro. Entonces estamos como todos motivados por los sueños, ¿sí? Por estos sueños
que propone el Papa Francisco.
Santo Padre, sí, claro. Sí.
Yo creo que pensaba que es interesante, hermana, porque estando en un colegio donde también los chicos estudian, se forman, es una buena propuesta porque la exhortación es muy rica, de fácil lectura, y esto de los sueños, ¿no?, nos da a conocer una realidad que de pronto es cercana, pero que no la valoramos, ¿no?, tan importante. Esto de cuidar el planeta, reconocer allí la importancia de esta selva tropical, del agua, de los pueblos originarios, y por otro lado de la presencia de la iglesia, del trabajo social también de la iglesia, y de tantos laicos, laicas y consagrados que están presentes en cualquiera de estos 9 países que abarcan la Panamazonía. Entonces, es interesante, pensaba, porque parte conlleva educación también, es tomar conciencia que tenemos una responsabilidad y que desde la escuela lo propongo, más allá de apoyar a los misioneros que vayan, también es un compromiso con el otro, ¿no?, con la comunidad.
Sí, para nosotros, nosotras somos una congregación misionera y bueno, lo fuerte o lo importante es que es la misión con justicia, paz e integridad de la creación, así claro. Que sumado a el hecho de que tenemos herramientas que tiene que ver con nuestra ONG VIVAT, entonces realmente podíamos encontrarnos con todo esto, ¿sí? Con todas estas herramientas para seguirlas trabajando, o sea, para seguir trabajando con ellas, porque el año pasado cumplió la ONG 20 años. Así que este año en Amazonía justamente encontrábamos eso, que estaba la justicia, la paz, la integridad de la creación y que es algo importante para nosotros. Así que claro. no nos faltó nada, la verdad, y creo que si seguimos trabajando como venimos hasta ahora, sí, creo que, porque muchas veces pensamos que en los colegios es como que todo tiene que ser catequesis y no, dice, ¿cómo entran los valores del reino y entran así?
Y además,
sí, y todos pueden aportar, nadie puede decir que no puede aportar.
Hermana, y bueno, el evento, este Festival Misionero es el día 29, y lo hacen en vivo a través del canal de YouTube del Instituto, ¿verdad? O sea que todos podemos verlo.
Sí, en realidad no es en vivo. No es en vivo porque tenemos terror a los problemas.
A lo que sucedió recién.
Exacto. Y nos pasa en los dos lugares donde estamos trabajando más y entonces decidimos que no. El año pasado hacíamos un falso vivo también.
Está bien,
y este año decidimos hacer lo mismo, sí.
¿Y usted coordina la misión de todos los colegios? ¿Cuántos colegios, hermana, aproximadamente tienen en la Argentina?
Bueno, nosotros en la Argentina tenemos varios, porque en realidad somos 3 provincias religiosas. Claro. Pero nosotras en este momento tenemos 3 que estamos, a los que yo tendría que coordinar, y otro colegio que estamos en un proceso. En este momento no lo estamos administrando nosotras. Pero sí, son 3 los colegios, sí, un mundo, uno de capital, 2 de provincia, uno de los de provincia es para capacidades diferentes.
Es todo un trabajo. Pensaba, hermana, además, usted, como recién dijo, es parte de Siervas del Espíritu Santo, una congregación misionera internacional fundada por Arnoldo Janssen, que también fundó el Verbo Divino, ¿no? Desde donde pertenece nuestro director.
Sí, somos hermanos.
En obras misionales. Entonces, una presencia en diversos continentes, por lo tanto, particularmente celebran este mes de las misiones porque los representa, ¿no? Tantos hombres y mujeres de la congregación de ustedes que están por todo el mundo, tantas lenguas, una diversidad cultural que es muy rico, ¿no?
Sí, justamente creo que en este tiempo esto que es parte de nuestro ser misionero, o sea, y propio de nuestra congregación, creo que es algo que nosotros podemos aportar mucho a la realidad del mundo en este tiempo, ¿no? O sea, porque tantas masas de pueblos que se van yendo hacia otros lugares buscando un mejor calidad de vida o vida, ¿sí? Porque realmente donde están es insoportable.
Claro.
Y entonces creo que nosotros podemos brindar eso en este tiempo también. El hecho de que, a pesar de que no es fácil, podemos vivir y optamos por vivir de modo intercultural. Unos años atrás yo estaba en la misma comunidad donde estoy ahora y éramos 8 hermanas de 7 nacionalidades diferentes, ¿sí? Ahora somos 4 y de 2 nacionalidades, pero muchas veces nos pasa que realmente vivimos y la verdad es que no es fácil. Pero es una opción y creo que es algo como para poder aportar en este tiempo a
Claro.
la humanidad, ¿sí?
Hermana, entonces le recordamos a los oyentes, si quieren ver la transmisión, entonces va a estar disponible el día 29 de octubre, aproximadamente 7 de la tarde, ¿verdad?
A las 19 horas, sí. Y después todo, como va a quedar ahí, lo pueden ver en cualquier otro momento también, así que.
Creo que la gente los puede buscar el YouTube del Instituto Siervas del Espíritu Santo y lo van a encontrar, ¿verdad?
Sí, en el Colegio Espíritu Santo.
Perfecto,
Sí,
Colegio
porque
Espíritu
es
Santo.
en el canal del Colegio Espíritu Santo de Floresta, lo tendrían que buscar,
Perfecto.
porque es muy similar a otro de España, también nuestro. Así que muchas veces los buscan y los encuentran primero al de España y
Bien.
el nuestro en Floresta.
Perfecto. Hermana Edith Leiva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Apoyamos y nos alegramos por este proyecto que integra, ¿no?, la vida del colegio con la misión de la iglesia. Muchas gracias y que dé muchos frutos este encuentro. Luego nos cuenta cómo les ha ido. Y gracias por estar aquí en Ecos Misioneros.
Bueno, muchas gracias y bueno, bendiciones en todo lo que vienen haciendo las obras misionales, así que.
Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
comunicamos el amor, reflejamos la esperanza. Somos discípulos de Cristo, llamados a evangelizar. Ecos Misioneros.
El padre Gerardo Rivetti acaba de cumplir 23 años de vida sacerdotal de la diócesis de Río Cuarto. Desde el 2017 vive una experiencia monástica en el eremitorio Virgen del Signo, ubicado en la zona rural de General Cabrera, en la provincia de Córdoba. Y es un gusto en este día, en el que está celebrando estos 23 años, estar con nosotros vía streaming en Ecos Misioneros. ¿Cómo estás, padre? Bienvenido.
Buenas noches, Fabio. Un gusto nuevamente poder compartir con vos y con toda la audiencia. Y es una alegría, como decías vos, también hoy celebrar estos 23 años de vida sacerdotal.
Padre, esta vida contemplativa en este espacio que escuché decirte y que lo llamás como un oasis de vida contemplativa en la diócesis de Río Cuarto, es un proyecto que seguramente fuiste pensando, soñando, hiciste un discernimiento y lo presentaste luego al obispo, que te lo aprueba en el 2016. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Cuándo se despertó esta vocación de vida consagrada monástica?
Bueno, es un poco larga la historia, pero trataré de resumirla, que como pasa siempre, si bien yo en aquel entonces era un joven que me sentía llamado a la vida consagrada, pero en aquel entonces no sabía que había tantos carismas, podríamos decir, dentro de la iglesia. Por eso entré en un seminario diocesano, y ya estando en el seminario diocesano, ahí yo empecé a descubrir y a ver la belleza de lo que significa la vida contemplativa. Y también un poco leyendo a Santa Teresita, viendo que también es una misión, ¿no? A veces decimos que solamente misión es la misión apostólica, la misión ad gentes, pero también la vida contemplativa es una misión dentro de la iglesia. Y bueno, y así lo fui hablando con los directores espirituales, digo en plurales porque, bueno, pasaron varios, y hasta que se resolvió, como que por medio también del obispo de aquel entonces, de que yo hiciera una experiencia como diocesano. A lo cual yo le doy gracias a Dios, porque siempre cualquier tipo de experiencia enriquece, y de hecho de los 23 años de curas, 18 he estado como cura diocesano, y otros dos que he estado en la Trapa, en Azul, en el monasterio trapense de Azul, pero la mayoría de mi tiempo sacerdotal ha sido en el ministerio como diocesano. Y luego, como bien decías, lo presenté al proyecto al obispo allá por el año 2015 y fue aprobado en el 2016. Me benefició que en ese entonces yo era secretario canciller y secretario del obispo. Entonces, como todos los días nos veíamos en el obispado, yo trabajaba ahí, también me dio una cercanía más hacia el obispo, y bueno, es así que en noviembre del 2016 lo aprobó al proyecto, y en febrero del 2017 comencé a vivir esta vida aquí.
Padre, el vivir de modo contemplativo monástico siempre lo asociamos a la clausura estricta, que no es el caso de Virgen del Signo. Contanos, ¿cómo es tu vida diaria y el contacto con los fieles?
Bien, sí, el Papa también últimamente ha descrito los distintos tipos de clausura. También al principio bien lo has definido, es un eremitorio. Después podemos ver un poco esa diferencia entre eremitorio y la vida cenobítica dentro de la vida contemplativa. Y es una vida mía muy sencilla, que trata de vivir con lo más sencillo e indispensable para poder vivir. Comienza a las 5 de la mañana, es un momento fuerte de oración, especialmente con la palabra de Dios. Rezo la liturgia de las horas del breviario romano, que la mayoría de los sacerdotes, de los religiosos, los consagrados, es el que tienen. No tengo un breviario particular o monástico, como a veces tienen los benedictinos o también los trapenses. Es ese mismo breviario, y rezo todas las horas litúrgicas, Pero lo más fuerte, podría decir acá, si bien la liturgia también es importante, los dos grandes pilares a los cuales yo siempre me he visto llamado es el pilar de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Como que todo el día sea como una misa prolongada, ¿no? Porque la misa, digamos, podríamos definirla así como liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. O sea, con la adoración eucarística, hay momentos de adoración eucarística y diarios y momentos fuertes también de la lección divina. Y después el trabajo también normal, vivo en la zona rural, entre las localidades de Alcira Gigena y General Cabrera, aquí en la diócesis de Río Cuarto, y hay 4 hectáreas de parque que, si bien tengo ayudantes, muchachos que me vienen a ayudar los fines de semana, bueno, hay siempre muchas cosas para hacer. Por lo tanto, no tengo una obra, por decir así, artesanal, como a veces uno piensa en los monasterios que producen dulces, otros hacen iconografía. Está, por supuesto, para más adelante ese proyecto, pero por ahora no puedo, digamos, dedicarme a algo específicamente porque hay que hacerlo bien y hay muchas otras cosas que hacer. Con respecto a mi vida, sigo describiéndola, comienza a las 5 de la mañana y 10 de la noche como máximo, ya estar apagando la luz con momentos de oración y momentos de trabajo. De lunes a viernes es bastante en soledad y en silencio, y los sábados y los domingos tiene una apertura hacia los laicos, y es así que esos 2 días se celebran misas que las hacemos en el parque, aún en el invierno también lo teníamos que hacer afuera por el tema del COVID, así que por eso también hacíamos la misa con la gente afuera, venían abrigados, y bueno, y muchos vienen, encuentran aquí un lugar de paz. Y durante la semana, si bien llevo una vida de soledad, no tengo hospedería, pero digamos las personas más conocidas, como pueden ser los sacerdotes, a veces seminaristas y todas personas que sean mayores de edad, a veces vienen a hacer un retiro, ya sea de una jornada, que vienen a la mañana y se van a la noche, y si son sacerdotes, a veces se quedan 1 o 2 días, y bueno, compartimos la liturgia, la misa, y se hace también un encuentro fraterno y muy lindo.
En este modo de vida, padre, que has elegido, está presente la providencia. Particularmente creo que los hombres y mujeres, ¿no?, que trabajamos cotidianamente, estamos muy atados a lo material, temor a perder el trabajo, y no tenemos mucha confianza en que Dios proveerá, como dicen las Sagradas Escrituras. ¿Cómo has organizado tu vida en torno a esa confianza, que es algo fundamental para este modo de vida, ¿no?
Sí, mira, aunque pueda a lo mejor causar algo extraño de lo que voy a decir, a pesar de ser sacerdote y de leer mucho sobre la providencia, podría decir que prácticamente no la conocía, la providencia, porque desde el año 2017 hasta ahora, bueno, yo he renunciado a la asignación como párroco, porque de hecho esto no es una parroquia, a la asignación que me daban en el obispado por trabajar ahí, y bueno, no recibo subsidio ni del Estado nacional, ni del Estado provincial, ni de los estados municipales, ni tampoco, digamos, una provisión que venga de parte del obispado, de la iglesia, sino que vivo totalmente de la providencia. También por este pedido del Papa de una iglesia más pobre, tampoco paso la colecta en las misas, de modo que lo que llega, lo que la gente aporta, con eso es lo que vivo, ¿no? A veces lo traen en bienes materiales y otras veces traen algo de dinero para que yo pueda comprar lo indispensable para vivir. Y podría decir, como dice también la palabra de Dios, que ni el tarro de aceite se me termina ni el de harina se me acaba, ¿no? Realmente en eso Dios es providente. Es más, a veces me traen tantos alimentos y eso que también tengo que darlos porque vivo solo, a no ser que tenga huéspedes, haciendo retiro, de lo contrario eso tengo que darlo. Así que realmente me ha sorprendido la providencia y no me abandona.
Gerardo, pensaba que el lugar donde vivís, donde está el monasterio, que es muy bonito, con un parque muy lindo, mucha luz, valorar la creación, ¿no?, en este tiempo donde muchas veces debatimos en torno a cuidar el planeta, debe ayudar también, ¿no?, a esta vida contemplativa, la oración, los retiros, a aquellas personas que se acercan para buscar una guía espiritual. El entorno ayuda, ¿no?, a la contemplación.
Sí, sí, por supuesto. Si bien hay uno a veces piensa que la vida contemplativa son para todos iguales, pero cuando uno se mete, como en todas las cosas, ¿no?, uno va viendo los distintos carismas, y bueno, y ahí digo esto porque hay congregaciones contemplativas que están llamadas a hacerlos dentro de la urbe, dentro de las ciudades. Yo siempre me he sentido llamado fuera de las ciudades, ¿no? Disfruto mucho justamente de la creación. Si bien este no es el lugar definitivo donde estoy, pero está a 20 kilómetros, o sea, la localidad más cercana está a 20 kilómetros, así que estoy bien en el medio de la zona rural, del campo, y evidentemente que ayuda, es decir, a la mañana generalmente uno puede encontrar los amaneceres, dado que uno se levanta un poco más temprano que el amanecer, y bueno, y junto con la oración comienza también, yo digo así, la liturgia de los pájaros, ¿no?, las aves que empiezan a cantar, y como hay mucho silencio, bueno, se puede rezar realmente y hacer esta conexión con la naturaleza, que realmente es bella, ¿no? Y creo que Dios nos la hizo para eso, para descubrir su grandeza, la variedad de árboles, y eso que estamos viviendo en una zona que no es, no sé, el ecuatorial o un lugar así donde es todo más exuberante. Sin embargo, todo tiene su belleza. También contemplar las cuatro estaciones que aquí están muy marcadas en nuestra patria, especialmente aquí en el centro de la Argentina. Este año Dios nos regaló un solo día de nevada, así que también fue muy bonito eso. Y sí, la creación a mí me ayuda muchísimo para rezar.
Recién decía, padre, que no es el lugar definitivo. ¿Cómo te imaginas el futuro del eremitorio? ¿En qué lugar? Si esta modalidad, o pensás algo diferente.
Así, en líneas generales, dentro de la vida contemplativa, el retirarse siempre se le ha definido como ir al desierto. Pero en la Biblia podemos encontrar en el Evangelio dos lugares donde Jesús se retiraba a orar. Una que es el desierto propiamente dicho, es decir, el desierto árido donde hay poca vegetación o prácticamente nada. Y el otro lugar es la montaña. Hay lugares, bueno, ahora no vienen al caso, donde Jesús sube a la montaña para estar a solas en oración con el Padre. Y luego al bajar de la montaña, por ejemplo, uno de los textos llama a los discípulos, es decir, un lugar de encuentro. De las dos formas, el proyecto que yo le presenté al obispo es el retirarse a la montaña. A mí la montaña siempre me gustó, a pesar de que he nacido en plena llanura, siempre me gustó y me parece un lugar de encuentro y de recogimiento. Aquí viene otro muchacho a visitarme de vez en cuando, que él es ermitaño urbano. Él vive en la ciudad de Córdoba y él, cuando se proyecta en el más adelante, él piensa en un lugar realmente del desierto, ¿no? Yo lo pienso más en el lugar de la montaña. Así que bueno, como el Papa también, a pesar de que ya estoy grande, pero el Papa nos invita a no dejar nunca de soñar, podría estar en el futuro una posibilidad de irme a las sierras de Córdoba, que están aquí muy, muy cerquita, siempre dentro de la diócesis, y bueno, poder armar o levantar en nombre de Jesús y con la ayuda de San José el eremitorio en ese lugar de montaña.
La vida dentro de la Iglesia es muy rica y lo pones manifiesto con esta experiencia que compartís con todos nosotros. ¿Y cuál es tu mirada en torno a este mundo tan acelerado en el que vivimos, interconectado, pero a su vez que vivimos un poco encerrados en nosotros mismos? Valoro tu experiencia, que no es individualista, sino individual. Sin embargo, se acercan muchas personas a, ¿no? A que le pongas el oído, a compartir con vos, a compartir un retiro. ¿Qué reflexión haces en torno a cómo vivimos hoy y por qué a veces necesitamos también parar un poco y buscar el silencio los que estamos, ¿no?, en este correr cotidiano?
Estoy justamente leyendo un poco la historia del monacato y si bien los tiempos van cambiando y realmente el mundo ha evolucionado y avanzado muchísimo, siempre ha tenido el mundo, la vida del ser humano, este activismo, ¿no? Yo lo veo en los primeros padres del desierto que hablaban esto de retirarse porque lo sobrepasaba el activismo. Yo por ahí pensaba, bueno, si vivieran en esta época, no sé entonces dónde se irían, ¿no? Bueno, en primer lugar, hay que decir que también eso es importante, es decir, somos dinámicos, somos creados también por el espíritu, que es movimiento. El tema es como todo, ¿no? Como pasa con la comida, con la bebida y con todos los rubros del ser humano, es cuando el activismo, la actividad se nos descontrola, ¿no? Y pasa a formar parte como lo primero o principal dentro de nuestra vida. Y es así cuando a veces se descuida la familia, las relaciones entre amigos, entre personas. Y bueno, por ahí pienso que puede pasar por ahí un poco el tema hoy en día de las competencias comerciales y los problemas que hay dentro de las familias, ¿no? Que nos cuesta detenernos. Este lugar no es la salvación del mundo, por supuesto, Cristo solo es el Salvador, pero pretende eso. Aquí durante la semana, también me faltó decir, los jueves, miércoles y jueves por la tarde recibo gente en confesión o en dirección o acompañamiento espiritual, que usamos de confesionario aquí el parque, y he comprobado esto, que a veces me llaman o me mandan un WhatsApp y, padre, necesito hablar urgente con usted, y bueno, presentan todo un panorama realmente dramático, y a veces llegan un rato antes de la hora que yo los cito, y entonces como me tienen que esperar a lo mejor, o esperan que sea la hora, en el parque, ya se les cambió la cara. Dice, padre, llegué, y no sé, algo hay acá, que en realidad es la armonía del parque, del silencio, y es que ahí ya comienza a actuar Dios, ¿no? O sea, esto no es que sea una obra mía, sino la obra de Dios, que comienza con esa cierta sintonía y armonía. Otra cosa también es que durante las misas, bueno, una porque no sé cantar, así que se pone música cristiana, pero es una música instrumental, de fondo, muy, muy suavecita, y eso hace que también, bueno, los que vienen muy acelerados del mundo, podríamos decir así, puedan aquietar un poco su espíritu, y aquietando el espíritu siempre se puede, o en el silencio siempre se puede oír el propio corazón y lo que Dios dicta al corazón. Pero bueno, esto es lo que intento o intentamos ofrecer a la iglesia dentro de la diócesis de Río Cuarto, ¿no?
Y también creo que Gerardo, que tiene que ver con el don, que todos tenemos, tenés un don por la palabra, la lectura orante, y sos una persona que escucha, y eso es importante, ¿no? En esta vida contemplativa, atento al otro, y por eso cada vez que te veo, te veo a una persona plena en su vida consagrada, y eso es para dar gracias a Dios. Antes de despedirte, siempre quería preguntarte esto y nunca lo hice. ¿Por qué el nombre Virgen del Signo? ¿Tiene que ver con el ícono? Y si es así, ¿por qué lo has elegido?
Bueno, hace muchos años, siendo vicario parroquial en una de las comunidades, llega a mis manos un ícono, que en realidad me lo dio un sacerdote que en el seminario nos había predicado sobre la Lexio Divina. Detrás de ese icono pequeñito, que era una especie de señalador, esos del libro con el icono, venía la dirección de los lugares donde hacían estos iconos en Italia. Yo escribo, me lo envían, un icono más grande, que es el que todavía lo tengo. Y ahí siempre yo sentía algo especial con ese icono, y no es porque me quiera adelantar al Papa Francisco, pero es como que la miraba la madre y le decía, algún día vos y yo vamos a hacer algún lío, ¿no? En esta sintonía de lío, como llama el Papa Francisco, ¿no? Y cuando dijo eso el Papa por primera vez, bueno, me hizo también realmente ruido dentro del corazón. Los íconos están siempre inspirados en un texto bíblico y al ser inspirado en el texto bíblico es como que los iconógrafos suelen, no siempre, pero suelen tomar una palabrita, una sola palabra del texto bíblico y así lo nombran al ícono, ¿no? En realidad es la Virgen con las manos elevadas, también se le llama Virgen orante, pero el texto es Isaías 7:14, donde dice, el Señor les dará un signo, ahí está la palabra, una virgen o una doncella, una mujer está embarazada, les nacerá un niño y le pondrán por nombre Emmanuel. Esta lectura, este texto se lee siempre en el Adviento, ¿no? Y por eso el signo, si uno ve el icono, es Cristo encarnado en el seno de la Virgen María. Ese es el gran signo, Cristo es el gran signo. Por eso también hay... Es una advocación no solamente a la vida orante, sino que también tiene que ver con la importancia de la vida intrauterina, ¿no? También se la suele describir como patrona de las mujeres embarazadas, de las que no pueden tener familias, porque bueno, ese es el gran signo, Cristo que se encarna, ¿no? En un mundo donde se está definiendo si el aborto es ley o no ley, Cristo es el gran signo que nos dice siempre sí a la vida, y una vida que se encarna, y una vida que nace, y una vida que viene no a destruir, sino a recomponer lo que está destruido, y una vida que viene a salvar, que es Cristo, ¿no? Y a eso estamos invitados.
Le cuento a los oyentes que al padre Gerardo lo conozco de toda la vida, hemos nacido ambos en Mataldi, en la provincia de Córdoba, y compartimos muchos años, felices años, en el seminario Jesús Buen Pastor de Río Cuarto. Por lo que agradezco enormemente tu generosidad siempre, tanto tu colaboración con obras misionales, sé que también con Radio María, estos espacios, pero por sobre todas las cosas, tu amistad. Y quisiera cerrar en este día 23 esta entrevista con una reflexión tuya de lo que has vivido desde aquel día que te consagraron en Mataldi como sacerdote hasta hoy, seguramente experiencias que has vivido diversas, diferentes comunidades, y hoy allí en el monasterio Virgen del Signo. ¿Qué reflexiones es?
Hoy justamente tomé la mañana como día de retiro y me quedé con las palabras del Evangelio de ayer que responde a esto como me preguntas. Cuando Jesús le pregunta al ciego ahí de Jericó, ¿qué crees que haga por ti hoy, ¿no? Y hoy le dije al Señor, yo lo único que quiero que hagas por mí es que recibas mi acción de gracias, y me puse a orar por todas las comunidades por donde yo he pasado, dándole gracias por el sacerdocio, porque fue algo que yo lo sentí desde niño, siempre quise ser sacerdote y Dios, aunque soy indigno, me lo ha regalado, me lo ha dado, y así que he orado por todas las comunidades por donde he pasado. Soy lo que soy por la gracia de Dios, pero también por todo lo que nos brindó el seminario, como vos bien decías, que compartimos tan lindos tiempos con vos y con nuestros compañeros. Dándole gracias a todos nuestros formadores, algunos ya están en el cielo, otros están en otros ministerios. Estaba sacando la cuenta que 3 de nuestros formadores son obispos y un compañero nuestro, o sea, era un poco más grande, también obispo, que es el padre Bobby Ferrari. El padre Ricardo Araya, obispo de Cruz del Eje, fue nuestro formador en el primer año. El padre Cacho Tisera, que es el obispo de Quilmes. Y el padre Tucho, el arzobispo de La Plata. Así que por todos ellos he dado gracia y sobre todo por las comunidades por donde yo pasé, porque me he dado cuenta que el seminario es el inicio de la formación sacerdotal. Pero uno aprende a ser sacerdote en el camino, con la gente. Uno puede leer en un libro cómo se hace un responso, pero cuando uno está en el responso y depende de quién, si se trata de un niño, de una persona joven, de una persona anciana, y bueno, es ahí donde uno va aprendiendo y se alegra con el que se alegra y llora con el que llora. Así que hoy le he dicho esto al Señor, quiero darte gracias por el don del sacerdocio y le he pedido por todas las personas que pasaron por mis manos, todos los que fueron bautizados, también confirmados. A veces me ha delegado el obispo para confirmar, los que he asistido al matrimonio, los responsos que he hecho, que esas almas estén en el cielo. Así que bueno, en 23 años ha pasado un gran número de personas, de los cuales también he creado vínculos de amistad y de cariño en casi todas las comunidades. La verdad que tengo una linda relación y seguimos todavía en comunión y en comunicación con todas las comunidades. Y le doy gracias a Dios por eso y que Dios siempre los bendiga a todos.
Padre Gerardo Rivetti, yo te agradezco este tiempo que nos has regalado, tus palabras, que seguramente te han llegado a muchísimos lugares de la Argentina. Radio María tiene esa particularidad, ¿no?, de llegar a lugares que uno no sabe, en ciudades, pueblos, el campo. Gracias por haber estado aquí en Ecos Misioneros, y siempre es un gusto escucharte y compartir tiempo con vos. Así que muy agradecidos, Padre.
Muchas gracias, Fabio. Valoro también mucho tu tarea, tu trabajo y este hermoso programa. Y que el Señor bendiga a toda la audiencia de Radio María en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias.
En Argentina y en el mundo, animamos la actividad misionera de laicos y consagrados. Ecos Misioneros. Ecos Misioneros.
Escuchábamos la voz de Marcos Witt junto al grupo Su Presencia, La Luz. Muchas gracias por escuchar el programa. Varios escriben enviando y pidiendo oración por diversas situaciones, entre ellos Beatriz, Mari Carmen. Les decimos que nosotros leemos todo y luego lo entregamos a un sacerdote que rezará por las intenciones de cada uno de ustedes. Saludos y gracias también a Ale y Enzo, que están escuchando en Isidro Casanova, en la provincia de Buenos Aires. Les comparto una noticia que tiene que ver con el cierre del mes de las misiones. Será el día 31 de octubre, domingo, donde desde Obras Misionales, el padre Jerzy Falisek, director en la Argentina, va a celebrar la misa de clausura. Ustedes podrán seguir esta celebración a través del Facebook de Obras Misionales Argentina, y también contaremos con la presencia del Grupo Rúa, que musicalizará esta celebración misionera. Entonces, domingo 31 de octubre, 10 de la mañana, a través del Facebook de Obras Misionales de Argentina. Recién compartíamos el testimonio desde el Monasterio Virgen del Signo del padre Gerardo Rivetti, diócesis de Río Cuarto, compartía su experiencia monástica. Ahora vamos a escuchar a un grupo de mujeres contemplativas. Son las siervas del Espíritu Santo de la Adoración Perpetua, conocidas también como Hermanas Rosadas, fundadas por San Arnoldo Jansen en 1896. Las hermanas se consagran en forma especial al Espíritu Santo y a la adoración eucarística. Este testimonio es de unas hermanas que están en el convento Divino Amor de la ciudad de Córdoba. Les escuchamos.
Sentí el llamado de Dios, o la experiencia de que tengo de Jesús a los 9 años en la primera comunión. Para mí fue muy fuerte recibir a Jesús en la Eucaristía.
De niña siempre hubo una presencia de Jesús, ¿no? Un llamado. Creo que a lo largo de mi vida hubo personas y hubo situaciones en las cuales Dios me estaba invitando a estar con Él, Jesús, a estar con Él. Pero yo no lo escuchaba.
Y despertó la inquietud vocacional cuando era adolescente, cuando estaban los grupos de jóvenes o en la catequesis, y esto era solamente de los fines de semana. Entonces me pregunté qué quería Jesús de mi vida y cómo yo le podía responder a lo que Él me pide, porque era mucha la alegría que tenía cuando iba con los jóvenes o compartía la vida de Él.
Más o menos hace 20 años participé en un grupo de oración de la Renovación Carismática, de la cual estaban yendo mis padres por causa de una enfermedad que tenía mi mamá. Entonces ellos empezaron a participar, iban al grupo de oración, hacían alabanza, adoración, y yo sentía que cuando los veía ellos que volvían del grupo, me impactaba verlos tan contentos, tan llenos de Dios, con mucha paz, especialmente mi madre, ¿no?, que llevaba una cruz y llevaba un peso muy fuerte con la enfermedad.
En ese tiempo era todavía menor de edad, pero le pedí a mi mamá poder ingresar con las hermanas misioneras, y ella todavía no podía entender que era el querer de Dios, sino que más veía que tal vez sea como una huida. Pero al final, al cabo, ella me dio permiso, mis padres me han acompañado.
Cuando llego al grupo de oración y veo la alegría de los miembros y veo cómo estaban todos tan entusiasmados sirviendo al Señor, nunca había vivido la presencia de Jesús tan fuerte en la adoración al Santísimo y en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y ahí me empecé a preguntar, empecé a buscar qué lugares me podían permitir hacer adoración.
A los 18 años ingresé con las hermanas misioneras, siervas del Espíritu Santo. Para mí fue muy fuerte la vida con ellas, la vida y la misión. siempre me fue llevando a una intimidad más profunda con Jesús, el compartir con alegría con la gente en la misión.
Yo era una joven que tenía amigos, que salía, me divertía, trabajaba, estudiaba en la universidad. Nunca estuve muy fuerte el pensamiento de entrar a la vida consagrada, a la vida religiosa, pero creo que un detonante fue a veces en la vida tener situaciones de cruz. En mi caso fue la enfermedad de mi mamá, que me llevó a una búsqueda, ¿no?, de Dios.
Hoy estoy muy agradecida a Dios por llamarme a la vida contemplativa misionera. Estoy agradecida a Dios porque su misericordia es infinita y ese también es el deseo de que muchas personas puedan tener esta experiencia de Dios en lo cotidiano.
Agradezco infinitamente la vocación a Dios, porque siento que es un llamado, es una predilección, ¿no?, del corazón de Jesús, y me siento que estoy haciendo lo que, siendo útil, ¿no?, tanto a la humanidad, y le estoy siendo útil también a Dios con mi servicio de adoración.
Cars and trains, aeroplanes, birthday cake, cold champagne. I would do anything to share it with you. I know it could never be the same. I'm sending pictures every day. Now I'm so far from home. I'm feeling so low, so low, so low, so low. Missing you with every breath I take. Wishing you were with me when I wake. Thinking of you, my love. What can I do?
compasión a testimoniar.
Hola, soy Francisco. No podemos callar lo que hemos visto y oído, que Jesús es amigo de todos los niños. ¡Chao!
Y el padre obispo Fernando Martín Cruzato de la diócesis de Neuquén. Él me ha visto, él me encontró, él me compartió su paz, él me hizo gustar desde siempre y me amó desde siempre. No puedo callar lo que él ha hecho conmigo, no puedo callar que solo él basta para mi propia vida y para la vida de todos.
Hola, soy el padre Jorge Reinaudo y yo no puedo parar de contar la paciencia que Dios me tiene y el amor infinito que tiene conmigo y con toda mi historia.
Lo que no puedo callar es el gran amor que Jesús ha puesto en mi corazón y que hay personas que todavía no han conocido este amor, que no sienten que son valiosos y piensan que no pueden aportar al mundo. Y Jesús te dice, y me dice a mí también, que sos amado, que sos valioso y que lo que vos podés dar, nadie más lo va a poder hacer. Nadie te puede reemplazar.
Hay un envío que está presente en todos los corazones. Más allá de las fronteras, se escuchan ecos misioneros. Ecos misioneros.
Con estos testimonios cerrábamos este mes de las misiones en Ecos Misioneros con esta propuesta de horas misionales pontificias para que diversas personas de distintos lugares de la Argentina compartieran su testimonio acerca de qué no se pueden callar de lo que han visto y oído. Así que muchísimas gracias a todos los hombres, mujeres, consagrados, consagradas que han participado de esta propuesta que ha enriquecido la animación del Octubre Misionero en la Argentina. Y para cerrar, ya quedan pocos minutos de programa, vamos a escuchar el testimonio del arzobispo de San Juan, Monseñor Jorge Lozano, que desde Roma, en una charla con Vatican News, nos comenta y reflexiona en torno al trabajo misionero desde América Latina acerca de cómo se impulsa, mencionando también nuevos modelos de misión. Lo escuchamos.
Hay, por un lado, equipos de trabajo a nivel de las conferencias episcopales que suscitan reflexiones, encuentros de oración, pero además asumiendo compromisos concretos. Después de la exhortación apostólica querida Amazonia del Papa Francisco, en varias conferencias episcopales hay un acompañar con el envío de misioneros a la Amazonia. De hecho, hay varias experiencias también de compartir misioneros con otros lugares del mundo. Entonces hay un recoger de aparecida esta quinta conferencia general que fue en el año 2007, donde hubo un impulso a la misión en todo el continente, en una misión que tiene que ver con el anuncio del Evangelio tanto en la propia tierra como en otros lugares del mundo.
Hasta hace poco se promocionaba un trabajo misionero, digamos, del orden tradicional. Por este orden entiendo misioneros que iban a lugares difíciles, de difícil acceso, en condiciones de vida bastante dificultosas. ¿Seguimos con el mismo modelo? ¿Hay nuevos modelos de trabajo misionero en la Iglesia hoy?
Hay nuevos modelos que no dejan, por eso, de tener en cuenta el anterior. La misión clásica, por decirlo así, de ir casa por casa, visitando las familias, llevando un mensaje, esto es algo que se mantiene para establecer vínculos de cercanías geográficas. Pero además, el Papa nos ha orientado también a tener en cuenta las periferias, tanto periferias geográficas como existenciales. Entonces, desde este punto de vista, pensar en los lugares más alejados y también en aquellas situaciones existenciales que marcan muy profundamente el estado de las personas. Por ejemplo, la pobreza, las adicciones, los que están enfermos, quienes están en condición de encarcelados. Hay otros ámbitos entonces para la misión, no solo lo territorial, sino también ver cómo llegar a estos espacios de dolor con el consuelo de Dios y una palabra de esperanza.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Shape of my heart. Radio María y Obras Misionales Pontificias están presentando Ecos Misioneros.
Con los acordes de Jorge García Clúa y la voz también de Florencia, vamos cerrando este Ecos Misioneros que marcó el cierre del mes de las misiones. Recuerden la invitación de Obras Misionales para participar de la misa clausura. Será el domingo 31 de octubre, 10 de la mañana. Ustedes pueden participar desde cualquier lugar del país ingresando al Facebook de Obras Misionales Pontificias.